Hemos estado comentando desde muy temprano de el escenario de la reforma tributaria en el Congreso, las apuestas que hace el gobierno, los movimientos que se están haciendo desde diversos ministerios, como el de Hacienda y como el del Interior, para que se concrete esta propuesta del gobierno nacional. Nos acompaña el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Diego Guevara. Ministro, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días para usted.
Buenos días, Gustavo, y buenos días a toda la mesa.
No le digo que cómo encontró el ministerio, porque usted ya estaba en el ministerio, pero cómo encontró el despacho, cómo estaban las cosas.
Bueno, no, como usted lo ha dicho, pues ya hemos trabajado 2 años. Yo llegué primero con el ministro José Antonio Campo, luego seguimos trabajando con el ministro Bonilla como viceministro general, así que bueno, hemos estado en esta senda estos 2 años.
¿Cómo le ha ido en el encuentro y las conversaciones con los parlamentarios después de todo el revuelo que se causó con la salida del antiguo ministro de Hacienda?
Pues yo creo que hemos mantenido el ejercicio de consenso, el ejercicio democrático. Logramos radicar esta propuesta de ley de financiamiento, fruto del consenso nuevamente con todo el Congreso, respetando el legislativo.
¿De qué nivel es la pelugiada para que esta reforma tributaria sea una realidad, ministro?
Bueno, nosotros teníamos una propuesta aproximada de 12 billones. Una vez hicimos las reuniones y eliminamos en el debate con los parlamentarios, fruto del consenso, el tema de juegos del IVA, juegos de azar, pues estamos hablando hoy de una reforma de 9,2 billones que será discutida ya esta tarde en comisiones conjuntas.
¿Cuál va a ser la estrategia para tratar de que esos dineros que necesita el gobierno lleguen? Usted sabe que la gente, cuando le dicen reforma tributaria y con todo lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas, pues la gente no se mueve mucho, ¿no?
Bueno, realmente, usted lo ha dicho, tenemos poco tiempo, tenemos básicamente hasta el siguiente viernes en el caso de tener extras, pero nosotros hemos hablado con todos los parlamentarios, nosotros subrayamos la importancia del presupuesto, la parte de inversión. Esta ley de financiamiento al final lo que busca es complementar esa inversión, porque los otros rubros del presupuesto, tanto funcionamiento y deuda, son completamente inflexibles, y para el próximo año pues tenemos un rubro de deuda mucho más grande que el de inversión y lo vamos a respetar. Entonces eso buscamos con esta ley de financiamiento, tratando de respetar los espíritus progresivos, un impuesto a patrimonio que solo será por encima de 9.200 millones de pesos, buscando la progresividad también en impuestos al carbono, bajando impuestos a pequeñas y medianas empresas al 27% y para el resto progresivamente que bajen a 30% en los siguientes años.
Ministro, hasta este momento lo que se sabe es que el Partido Liberal no va a acompañar la propuesta de ley de financiamiento, tampoco lo va a hacer el Partido Conservador, y haciendo las cuentas al gobierno no le va a alcanzar para pasar esta ley de financiamiento. ¿Qué va a hacer usted hoy para convencer a los congresistas de que apoyen su iniciativa?
Bueno, pues yo creo que parte, digamos, del ejercicio democrático es que hemos trabajado con los ponentes todo el tiempo. Esto es una construcción colectiva, la ponencia. Yo creo que hay muchos elementos en esta ponencia que también le gustan a los ponentes. Hemos introducido, llevamos más de 3 semanas, hemos introducido un impuesto de timbre solo del 1%, que nos complementa un poco las fuentes que hemos sacado, como la de juegos de azar. Entonces, al final, ese es fruto de esta construcción colectiva, lo que trataremos de discutir esta tarde. Y bueno, pues al final esto, lo más importante es que cada congresista representa una región, y al final el presupuesto de inversión es lo que le lleva infraestructura, hospitales, escuelas y diferentes proyectos de inversión a la región. Yo creo que esto es lo importante, al final es una plata que beneficia a las regiones de las que todos provienen.
Ministro, el gobierno mantiene en el texto que se discute hoy el punto referente a las compras que superen los $200 con un IVA del 19%. ¿Eso sigue ahí?
Sí, este elemento sigue allí. Esto es un mercado de importaciones de alrededor de 5 billones de pesos, que nos permitiría recoger alrededor de 800 mil millones de pesos, y pone la misma cancha a los minoristas colombianos, pues que se están viendo afectados por esta medida.
Ministro, ¿qué tanto le trasnocha a usted el déficit público, el gasto público, además, que contribuye a que ese déficit vaya creciendo?
Pues realmente este año vamos a cerrar, digamos, cumpliendo la regla fiscal y lo esperado en el marco fiscal de mediano plazo, que esto es un déficit del 5%, alrededor de 94 billones, pero de esos 94, 77 son deudas. Nosotros hicimos un ajuste fiscal doloroso este año de 28 billones. De liquidez, y creo que al final la sostenibilidad de las finanzas públicas es un principio constitucional, y estamos haciendo la mejor tarea. De ese déficit, alrededor de 77 billones son intereses de unas deudas que creamos de la pandemia, de un crédito flexible del fondo, pero que hemos honrado la deuda por principios constitucionales.
Doctor Diego, ¿no tiene usted el temor de que al aumentar la carga tributaria para el sector de hidrocarburos y el de carbón, que hay preocupación por estos dos sectores, se pueda alejar la inversión extranjera en Colombia?
Nosotros creemos que claramente son sectores claves para nuestros ingresos fiscales, pero la realidad es que hay un cambio hacia adelante, y nosotros también, cuando hablamos de la transición energética, tenemos que hablar de la transición exportadora, que es básicamente una recomposición de flujo de inversión extranjera directa. Tendremos que pensar en minerales para la transición, tenemos que pensar otros sectores como construcción que ganen espacio, pero en la transición el sector es importante, y por eso tenemos que aprovecharlo con estos rubros de impuestos, y hay una evidencia de esa recomposición de la inversión extranjera directa en el país.
Señor ministro de Hacienda, si las cuentas del gobierno no salen bien, ¿tendríamos un incumplimiento en el pago de la deuda?
No, nosotros siguen inversionistas, nosotros hemos mandado confianza. Miren, hace un año, cuando decían que si se quedan los libros, íbamos a hacer un recorte, y pues se hizo ese ajuste, porque son recursos que no entraron, digamos, a la caja. Nosotros hemos honrado, es que de nuevo, miren, el presupuesto del país que nosotros presentamos y que es el que se va a decretar, porque no tuvo debate legislativo, incluye el pago de la deuda, incluye más de 100 billones en deuda, mientras que la inversión solo llega a 81. Esto lo que muestra es un compromiso del gobierno nacional con la deuda.
Adelante.
Sin sacrificar la inversión social, por supuesto. O sea, acá nos tenemos una... Es que lo primero, y por instrucción del señor presidente, lo primero que se dará el otro año son los programas de gobierno, donde la prioridad son los programas, y el servicio de la deuda tiene una casilla garantizada en el PGN.
Ministro, en el Congreso se está hablando, en las comisiones económicas, que el artículo 49 de esta ponencia es un mico, y hace referencia con la tarifa de la tasa para la utilización de plataformas tecnológicas, que este artículo está dirigido a beneficiar a un grupo de personas. ¿Eso es un mico, ministro?
Nosotros tuvimos una discusión con la Superintendencia de Transporte. Nosotros lo y ellos han concepto técnico, requerimientos necesitan en esta semana.
A ver, ministro, que creo que se nos fue la... ¿Se lo fue la onda, ministro? ¿Me escuchan? Bueno, perdimos la comunicación. A ver, ministro. No, se nos fue la comunicación. ¿Cómo es el asunto del mico, Mr. Dólar?
No, Gustavo, es el artículo 49 que estaba explicando el ministro, que está incluido en la ponencia, y se habla de que introduce cambios significativos relacionados con la tarifa de la tasa por la utilización de plataformas tecnológicas que van a ser calculadas anualmente por el gobierno nacional. Aquí lo que se está hablando, Gustavo, es que esto estaría dirigido a beneficiar, básicamente, ellos dicen, algunos congresistas, al clan Torres. Entonces, ahí hay una discusión sobre este artículo. Algunos parlamentarios de las comisiones económicas dicen que esto es directamente un beneficio y por ello lo consideran un mico. Pues no sé si el ministro se debatió o no se debatió, y si este artículo 49 se mantiene para la ponencia que se comenzará a discutir al mediodía, ¿no?
A ver, ministro.
Ah, bueno, sí, de nuevo, qué pena, los perdí un momento, pero creo que ya los escucho perfectamente.
Sí, ministro, le preguntábamos sobre ese posible mico y sobre lo que dicen algunos de que beneficiaría a Euclides Torres.
Realmente nosotros con este artículo hicimos una consulta técnica a la Superintendencia de Transporte. Nosotros recibimos un oficio, lo discutimos con la DIAN, lo discutimos en una sesión también donde aún estaba el ministro Bonilla, yo también estaba presente, y el concepto técnico de la Superintendencia de Transporte lo que muestra es que es unos recursos que ellos necesitan como sector y que los beneficia a ellos. Ese ha sido el criterio técnico que hemos incorporado nosotros como Ministerio de Finanzas.
Ministro, en el caso de que las cosas no se den como el gobierno piensa, ¿hay un plan B? ¿Hay una reorganización de gasto? ¿Qué van a hacer ustedes?
Sí, realmente como se lo he dicho, nosotros haremos una reorganización, un ajuste, pero priorizando el programa de gobierno y el gasto social, manteniendo el principio de la sostenibilidad pública, de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Señor ministro de Hacienda, ya hablaremos muchas mañanas, muchas gracias por atendernos y toda la suerte del mundo en esa gestión, a ver cómo nos va.
Muchísimas gracias por la entrevista y un abrazo para toda la mesa, seguiremos hablando.